W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Just begun. She opened up her eyes and thought, oh, what tomorrow?
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Es robo en nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Cinco de la mañana con cinco minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Y los que andan en el Buen Fin, también muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio. Puede escribir con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. También cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo va la vida. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es viernes 18 de noviembre del 2022. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy ya iniciando este fin de semana y también pues de lleno ya este Buen Fin. Bueno, se espera mucha actividad, sobre todo comercial, mucho tráfico este día. Así que tomando en cuenta, de momento todavía a muy buena velocidad. Lo aseguro, después de las 10 de la mañana, a las 11, los centros comerciales que abren sus puertas estarán pues, prácticamente pues muy visitados y las calles aledañas pues saturadas. Estaremos pendientes del desarrollo de esta actividad comercial y de la vialidad en las cercanías de estas zonas. Y bueno, también, pero el día de ayer por la noche, pues sorprendió una lluvia, ya no estamos en época de lluvia, llovió en algunos puntos encharcamientos, en algunas zonas del sur de la Ciudad de México, las zonas de Picacho, las zonas de Periférico, también las zonas de Comanco, algunos puntos incluso cayeron algunas ramas de árboles, debido también al viento. Y bueno, pues así que pues prácticamente ya terminando noviembre, aunque faltan todavía unos días, estamos en la mitad, pero estamos con lluvias todavía aquí en la capital
del país.
Pues bueno, la información y estamos atentos.
Gracias, gracias Víctor Sandoval por prevenirnos y por pues informarnos lo que ocurrió en las últimas horas. Tienes razón, acá muy cerca del aeropuerto también llovió. Gracias, feliz viernes. Y bueno, pues vamos con la información más destacada en las últimas horas. Se desplomó un helicóptero en Aguascalientes, falleció el secretario de Seguridad Porfirio Sánchez y cuatro colaboradores más. Compareció en el Senado de la República la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. La critican por el rezago educativo. Acusa a la oposición al vaso en la reforma electoral. Organizaciones sociales suspenden las marchas que tenían programadas para el 27 de noviembre a fin de no confrontarse con el presidente López Obrador, que se movilizará ese mismo día. Y cientos de empleados de Twitter se despiden tras el ultimátum de Elon Musk. Vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que esta mañana tenemos problemas en la circulación sobre la autopista hasta Potralejo, esto a la altura del nodo vial Revolución, luego de que se registraran dos accidentes donde participan trailers. El primero de ellos pierde el control el conductor, prácticamente después de esto choca contra el muro de contención, queda este tráiler estorbando sobre el carril, esto en dirección hacia lo que es la nueva Central Caminera, pero en el sentido opuesto, en el nodo vial Revolución, también pues el conductor de otro tráiler también, pues de repente se le acaba el camino, queda montado sobre un pequeño retorno que está en el lugar, pero como está oscuro, es muy difícilmente que los conductores que pasen por aquí vean que está este retorno y se produce también este accidente. Así de que pues estaremos pendiente lo que ocurra el día de hoy, pero muy buenos días.
Buenos días, Toño Neri. Ayer que se hace viral la información que nos comentaste desde la madrugada, desde el amanecer, cómo este hombre detenido en audiencia pues se agarra contra el juez, agarra contra los custodios, escapa. Bueno, afortunadamente lo detuvieron, pero pretendía ser de las suyas.
Sí, así es. Inclusive este sujeto pues estaba llevando a cabo primero un proceso por intento de homicidio, por daño en las cosas y de resistencia de particulares. Este sujeto vio que el agente del Ministerio Público, una mujer, llevaba su bolso, pues lleva pues todo lo ordinario que utilizan para el maquillaje, pero también ahí había unas tijeras. Así de que se da cuenta de esto, saca las tijeras, los amaga a todos ellos para tratar de escapar. Así de que tuvo que ser enviado al penal de Puente Grande para que estuviera en un reclusorio de más seguridad y evitar esta situación. Así es de que, pues vaya, que ni siquiera si hubiera sido una película, bueno, pues se hubiera visto toda esta situación que se llevó a cabo en este juzgado del municipio de Chapala, luego de que pues el sujeto trató de escapar, pero a pesar de que hubo balazos y todo, pues él siguió con su loca carrera hasta que fue apresado.
Pues así están las cosas. Gracias. Que tengas muy buen fin de semana, querido Toño Neri, desde La Perla Tapatía.
Igualmente, hasta luego, buenos días.
El clima del meteorológico.
Como todas las mañanas, vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Martín Telles, adelante, buenos días.
Bien, Sergio, buenos días, gusto saludarte, igual que a tu auditorio. Bueno, comentarte una mañana relativamente fría, una sensación que tenemos de 9 grados Celsius en promedio, porque tenemos una humedad de entre 60 y 70%, aunque la temperatura ambiente es 13 grados, bueno, la sensación es un poco menor, 9 grados es lo que está marcando el termómetro, pero en la zona norte pues tenemos valores hasta de menos 5 grados Celsius, como en la zona de Cumbres de Majalca en Chihuahua, o en la zona de La Rumorosa en Baja California, menos 2.5 grados Celsius. Pero y es que la masa de aire que acompaña al frente número 9, que ya está alejándose del territorio, pues todavía persiste sobre el territorio nacional, sobre gran parte norte, centro, oriente incluso, y todavía manteniendo viento del norte para el litoral del Golfo de México, incluso el Istmo de Tehuantepec, básicamente los litorales de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas son los que presentan viento del norte de intensidades de entre 70 a 80 kilómetros por hora, menores para la zona de Tamaulipas de 50 a 70, pero en la costa del Golfo, oleaje también de 3 a 4 metros se estará registrando este día. En cuanto a lluvias, bueno, pues se presentarán para la zona de Tabasco lluvias torrenciales por arriba de 150 litros por metro cuadrado, así como intensas para zonas de Chiapas, muy fuertes en zonas de Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, y algunos chubascos para Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Campeche. En el resto del territorio, pues algunos chubascos aislados para la zona centro del país, principalmente en Coahuila, y lluvias menores para áreas de Jalisco, prácticamente cargado la lluvia hacia el oriente, centro y sureste del territorio nacional. En contraste, la península de Baja California y los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit y Aguascalientes, pues prácticamente un día soleado, no hay condiciones de lluvia, un ambiente mayormente seco y por esto nuevamente temperaturas frías, ambiente seco y a la tarde para los estados del litoral del Pacífico principalmente valores de 35 a 40 grados Celsius, contrastes térmicos muy fuertes, mañanas frías, tardes soleadas y calurosas. En la capital de la República este día se mantendrá con algunos nublados, principalmente a partir del mediodía, y presencia de chubascos también en horas de la tarde. La temperatura que esperamos es una temperatura fresca, 22 a 24 grados, y esta mañana el termómetro podría descender hasta los 8 grados Celsius. Así que una condición que además se va a extender el fin de semana, muy similar, se mantiene humedad sobre el litoral del Golfo de México, centro y sureste del territorio nacional, y algo de viento para el litoral del Golfo de México y las costas de Oaxaca y Chiapas. Pero condiciones para hoy y el fin de semana.
Entonces nos abrigamos, ¿verdad, Martín Telles?
Definitivamente.
Gracias, que tengas estupendo fin de semana. Martín Telles, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, en vivo y en directo.
Claro que sí, pero igualmente, buenos días.
Noticias W.
Así que ya escucha usted, ¿eh? Van a bajar los termómetros a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, abrigarnos y no bajar la guardia. Recuerde que la pandemia del COVID-19 sigue, y entonces a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, mucha agua natural, muchos cítricos, vacunarnos, hay que vacunarnos contra el COVID y contra la influenza, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones. Ah, que usted no puede quedarse en casa, ah, que ya le anda por irse al Buen Fin. Bueno, le recuerdo que hoy es viernes, no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces, use cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente y yo le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
El alcoholismo es un fenómeno y es un problema que afecta no solo a México, sino al mundo entero.
¿Cuántas veces no hemos escuchado o nos han dicho, prueba un traguito, no pasa nada, poquito, para que nadie te cuente? Sin saber que esta frase puede ser la puerta a uno de los fenómenos que más afecta no solo a México, sino al mundo entero. A Fabiola Magallanes, desde niña le agradaban las reuniones familiares, no para ver a sus primas o primos, sino porque su padre y sus tíos le permitían tomar, echarse un trago, desde los 9 años.
Desde chiquita, pues yo me acuerdo que me emocionaba mucho el 24 de diciembre, el 15 de septiembre, porque pues había alcohol en la casa, ¿no? Y de alguna manera era así como que, ay, la probita del rompope, la sidra. Y pues sí se me generaba como que el gusto y la emoción. Realmente es algo que yo recuerdo y bueno, a la fecha pues lo sigo haciendo, ¿no?
Y se hizo costumbre, y luego ya no era esperar la fiesta familiar, sino el fin de semana para entrar a un laberinto difícil de salir.
Pero bueno, yo creo que no era la mejor manera, ¿no?, de introducirme a la onda del alcohol, porque pues tenía 9, 10 años. Al final, pues no estaba consciente y creo que pues no era lo correcto, ¿no?
En 2021, un informe publicado por la CONADIC demostró que la ansiedad, el estrés y el aislamiento social por la pandemia del COVID-19 fueron las tres razones principales por las que aumentó el consumo de alcohol en México. El 20% de los mexicanos que consumen bebidas alcohólicas dijeron que lo hacen para olvidarse de los problemas en casa. Y el 53% señaló que el aislamiento social los llevó a reiniciar el consumo. Un estudio reciente, realizado por expertos de la Universidad de Carnegie Mellon en Pensilvania, detectó que los menores de edad que beben solos corren más riesgo de padecer trastornos por el consumo de alcohol en el futuro. La mayoría de los menores de edad que beben lo hacen con otros en entornos sociales, pero una minoría sustancial bebe solo. Beber en solitario es un factor de riesgo único y sólido para el futuro trastorno por consumo de alcohol. Fabiola Magallanes, ahora como madre, cuenta que ha caído en el error de incitar a su propio hijo a consumir alcohol.
Como mamá, o sea, digo, mi niño ya tiene 16 años y le he dicho, a ver, tómate una conmigo. Quiero ver cómo te pones aquí, porque al final de cuentas lo van a hacer en la calle. Pero yo también cuando no está conmigo digo, ay, ¿cómo es posible? Pues que yo misma lo esté incitando o aprobando que lo haga.
El consumo de alcohol en México no es un problema menor, ya que se considera que 20 millones de mexicanos lo padecen. La ENCODE 2014 revela que los menores de edad comienzan a beber a los 11 años. La CONADIC recomienda no tener en casa una cantina o una cava de vinos, no dejar bebidas alcohólicas al alcance de los menores de 18 años y evitar el abuso del consumo en fiestas familiares. W Radio, Verónica Méndez.
Ahí estamos ante esta realidad y ante esta situación que no hay que perder de vista. Vamos a Estados Unidos con mi compañero Francisco Villalobos, porque Twitter, para muchos, Twitter está muriendo. Adelante, Francisco Villalobos, buenos días.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Que retiemblen sus centros la tierra, las oficinas de Twitter aproximadamente a las 12 de la madrugada, tiempo del centro de México, fueron cerradas para todo personal. Después de este ultimátum que le dio el señor Musk a sus trabajadores, que si no estaban listos y dispuestos para trabajar jornadas maratónicas entre 12 y 14 horas, que mejor ni se presenten a trabajar, y al parecer muchos decidieron no hacerlo, a tal grado que esta, una de las plataformas mediáticas más importantes sobre la faz de la Tierra, querida Verónica, sus oficinas están cerradas. Te puedo reportar que, bueno, a las 1 de la mañana, 2 de la mañana todavía funcionaba perfectamente bien la plataforma. O sea, creo que estamos hablando del tema corporativo. O sea, esta red social no se maneja sola. No es cuestión de que una computadora está manejando esta situación sola para que se haga o para que se administre sola, qué sé yo. Tiene que haber alguien, un ser humano, que esté monitoreando que simplemente la plataforma de las más usadas, las más vistas en el mundo, no se caiga. Entonces hay que ver qué es lo que reportan al rato durante el día de hoy, pero si es algo irónico, es algo increíble, que en menos de un mes el señor Musk, que pagó más de 40 mil millones de dólares por este nuevo juguetito, en menos de un mes está poniendo en terapia intensiva esta tan influyente, tan productiva red social, que, ojo, también ha sido un gran canal para las fake news y para también las teorías de conspiración, qué sé yo, pero definitivamente sí es un golpazo. Veamos qué sucede esta situación, pero sí. No sé si esto es parte del plan de este señor Musk, que es dueño, que fue el creador de PayPal, y le funcionó, y le sigue funcionando perfectamente bien. El creador de SpaceX, que tiene un récord perfecto en las cuestiones de renovar la manera como ir al espacio, cómo reusar los cohetes, cómo diseñar las nuevas naves espaciales que nos van a llevar a Marte. O sea, el señor sabe lo que hace en la cuestión de sus negocios. No más simplemente no sé cuál es su punto, qué su idiosincrasia, por decirlo así, en cómo está renovando o destruyendo Twitter, pero eso sí va a tener efectos muy muy particulares, porque muchas compañías, así como W Radio y muchas compañías de comunicación, dependen de su Twitter también para poder no solamente crear ingresos, pero también para informar a la gente, y que ni se diga los líderes políticos, de que muchas de sus campañas y sus éxitos han sido basados en cómo poder transmitir su mensaje por las benditas redes sociales.
Así es, el Twitter se convirtió en los últimos años en una herramienta fundamental para la política, para la comunicación, para la vendimia, para el comercio. Es un instrumento que se ha ocupado en varios sectores y que es una de las plataformas pues más solicitadas. Vamos a estar muy pendientes para saber qué pasa realmente con esta compañía. Regresamos a nuestro país porque ayer se registró un lamentable accidente en Aguascalientes. Se desplomó un helicóptero en el que viajaba el secretario de Seguridad. Voy contigo, Lucero Álvarez, desde Aguascalientes. Adelante, buenos días.
Pero muy buenos días. Efectivamente, poco antes de las 8 de la mañana de este jueves, se desplomó el helicóptero Águila 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que minutos antes había iniciado su vuelo en dirección a 6 cateos ya programados en la zona norte de esta ciudad y en donde no hubo sobrevivientes. A bordo de la aeronave se encontraban 5 tripulantes comandados por el secretario de Seguridad, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, además de un piloto, un capitán y 2 artilleros. La noticia fue confirmada por la gobernadora Tere Jiménez, quien de inmediato negó un atentado contra la corporación, pero reconoció que el helicóptero estaba en perfecto estado mecánico, luego de que en septiembre pasado había recibido mantenimiento. Escuchemos.
Han comenzado ya las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas de este percance. Sin embargo, todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje correspondiente y lo haremos siempre diciendo la verdad. Quiero comentar que el piloto, de manera heroica, hizo maniobras para caer en un lote baldío y no en algún lugar poblado.
Comentó que la Fiscalía General del Estado, así como la Agencia de Aeronáutica Civil, son las responsables de la investigación y quienes en su momento darán a conocer los resultados de las indagatorias. Mi reporte desde Aguascalientes.
Gracias, gracias, Lucero Álvarez. Esto ocurrió ayer después de mediodía, este accidente. Bueno, desde temprano, antes de mediodía se daba a conocer este fatal accidente en el que murió el secretario de Seguridad de ese estado y 4 acompañantes más. Vamos a temas políticos. En la Cámara de Diputados empieza ya la discusión, el debate sobre la reforma electoral, aunque la oposición acusa que se trata de un albazo de Morena. Jaime Obrajero, adelante.
Pero qué tal, buen día, así es. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y también de Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados se declararon en sesión permanente para analizar la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador y 50 más en materia constitucional para elaborar ya un dictamen la próxima semana. Se prevé que el miércoles 23 de noviembre el Grupo Especial de Trabajo entregará un predictamen a dichas Comisiones Unidas, las cuales van a dejar correr 5 días para la revisión de este documento y citarán para el 29 o a más tardar el 30 de noviembre para aprobar ya el dictamen y ese mismo día poder subirlo al Pleno. El diputado de Morena, Hamlet García, uno de los 21 integrantes del grupo especial que revisó las más de 100 iniciativas legales y constitucionales, dijo que antes de concluir este mes podría estar lista ya la reforma electoral o bien en los primeros días de diciembre. Aunque la oposición rechace la reforma constitucional, dijo, habrá una reforma a leyes secundarias. Vamos a escuchar.
Entonces, si el 23 se circula el dictamen, podríamos estar sesionando en comisiones el 29 y el mismo 29 turnarlo al Pleno o el 30 de noviembre. Pues ellos van a defender sus privilegios con uñas y dientes. No quieren la reforma constitucional porque la cláusula para destinar prerrogativas multimillonarias a los partidos políticos está en la Constitución. ¿Cómo va a votar a favor la oposición si no quieren perder sus privilegios, si no quieren perder sus prerrogativas? Estamos analizando si a nivel secundario podría votarse la reducción de presupuesto para partidos políticos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, dijo que como seguramente va a ser rechazada la propuesta de modificación a la Carta Magna, como lo ha advertido la oposición, bueno, pues se aplicaría el plan B, que consiste en aprobar una reforma solo a leyes secundarias y tratar de incluir algunas de las propuestas de López Obrador sin tocar la Constitución. Vamos a escuchar.
Si no se aprueba, pues cualquier que haya iniciado una propuesta de cambio legal o constitucional que no se aprobó, pues puede proponer otra reforma. Y en el caso, pues lo que ha anunciado el Ejecutivo es que propondrá cambios a leyes secundarias, que desde luego pues tendrán que respetar la Constitución. En eso todo el mundo tendremos que ser muy cuidadosos. Si son reformas a leyes secundarias, pues serán más sencillas de estudiar y la ley no es tan exigente para su discusión y su dictaminación.
Al término de la reunión de este jueves en la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, el único de la oposición que votó en contra de declarar sesión permanente, acusó que la próxima semana, desde Gobernación, les llegará el dictamen para que los morenistas y sus aliados, incluidos el PAN y el PRI, avalen una reforma a leyes secundarias en materia electoral. Vamos a escuchar.
Y eso es verdaderamente vergonzante. Es una pena que simple y sencillamente todos los que forman parte del bloque oficialista vayan a estar de rodillas esperando las instrucciones, pero más que el PRI y el PAN vayan a seguir callados, como sucedió hoy en la junta directiva, donde no pronunciaron una palabra en defensa del INE y en defensa de la democracia. Lo que nosotros entendemos es que el secretario de Gobernación les va a mandar entre lunes y martes el proyecto de dictamen que quiere el presidente que sea aprobado.
Pero las leyes que podrían reformar serían la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y también la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre otras leyes secundarias. Los cambios podrían ser de carácter administrativo al interior del INE, implementar la urna electrónica, regular las acciones afirmativas del INE y limitar las facultades del Tribunal Electoral, entre otras posibilidades. Pero este es el reporte que tenemos.
Muy completo, gracias. Gracias por la información, Jaime Obrajero. Te saludo con gusto, Rocío Jardines, desde Palacio Nacional, con la información del presidente López Obrador. Adelante.
Pero muy buenos días. Al calificarlo como un hombre recto, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el trabajo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A unos días del relevo de Saldívar como ministro presidente de la Corte, el primer mandatario consideró que si bien se ha avanzado, reconoció que aún se debe seguir limpiando de corrupción el Poder Judicial porque hay estructuras que mencionó están muy viciadas.
¿Cómo deja el ministro Saldívar la Corte? Yo pienso que se ha avanzado, empezando porque él es un hombre recto, de presidente, así como el procurador, el empleado del presidente, todos los ministros empleados del presidente, hasta hace poco. Por eso cuando dicen que no hay cambios, ¿cómo no? Han habido cambios muy importantes. Entonces yo tengo la mejor opinión del ministro Saldívar.
Confió en que concluya satisfactoriamente el ministro Saldívar su periodo como presidente de la Corte el próximo 31 de diciembre y aunque no dio nombres, ya dijo tener una corcholata imaginaria de cómo debe ser la próxima presidencia.
Sí, tengo una, pero imaginaria. Tengo un perfil. Quiero que sea una persona honesta, que aplique el Estado de Derecho con dimensión social y que tome siempre en consideración más que lo particular en cuanto a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos.
Además, indicó, se requiere que ya no exista violación a derechos humanos, ni corrupción, amiguismo o influyentismo al interior del Poder Judicial para evitar que se deje en libertad a quienes tienen mucho poder porque pertenecen a la delincuencia organizada o de cuello blanco. Pero, mi reporte.
Rocío Jardines, en otras noticias, ayer compareció en el Senado de la República la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, se presentó ante las comisiones del ramo para comparecer en el marco del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador y le llovió duro y tupido las críticas. La senadora del PAN, Guadalupe Saldaña, pues dijo que la decisión de haber desaparecido las escuelas de tiempo completo han sido un grave golpe para los hogares en el país. Vamos a escuchar a Guadalupe Saldaña.
Y es triste deducir que este gobierno hace clientela en lugar de hacer calidad en la educación. En cuanto al nuevo plan de estudios, inoportuna propuesta, ¿por qué ha fracasado este tema? Fíjense, solo el 16% dice que le consultaron el nuevo plan de estudio, el personal educativo. La mitad de los docentes no conoce la propuesta y la otra mitad que sí la conoce no está de acuerdo con esta. Especialistas consideran que es una propuesta con poca pedagogía y con mucha ideología.
La senadora del PRI, Beatriz Paredes, también fue muy crítica frente a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. Prácticamente le dijo, no se ocupen en andar con nuevos programas, enseñen a leer y escribir perfectamente a los niños, que es necesario. Vamos a escuchar a Beatriz Paredes.
Yo estoy en la tradición de la vieja escuela mexicana. Que aprendan a sumar, restar, multiplicar y dividir, y a bien leer y a bien escribir. Con eso me doy por satisfecha. Me parece esencial que precisamente volvamos a los fundamentos históricos de la escuela vasconcelista en la habilitación esencial de nuestra niñez.
En tanto, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, se defendió y dijo, no, pues llevo pocos días en el cargo, pero estamos trabajando y estamos recuperando la matrícula escolar que se vio muy afectada por la pandemia. Vamos a escuchar a Leti Ramírez.
¿Hay problemas? Sí, tendremos que atenderlos, pero podemos decirles y reiterar que el día de hoy, después de la pandemia, hoy hemos recuperado ahorita el 99% de la matrícula escolar del ciclo anterior en relación con el ciclo actual. Esto es un trabajo realizado de manera conjunta con los gobiernos estatales. No podríamos tenerlo si no lo hacemos de manera conjunta.
Y también la senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, pues cuestionó a la secretaria porque pues dijo, esta dependencia está prácticamente en el abandono, que un secretario, que otro, que otro, que otro, que sí, que no. Escuchemos a Verónica Delgadillo.
Y un ejemplo fue que cerraron las escuelas en un momento tan complicado, pero las cerraron sin una estrategia para atender a las niñas, niños, adolescentes. Los dejaron a su suerte, igual que a los maestros y a los padres de familia. Y los resultados de eso los podemos ver, son palpables. 5,200,000 niñas y niños abandonaron la educación en el siguiente ciclo escolar del 2020 al 2021, del 21 al 22, 1,000,000.
Y bueno, pues mientras a la secretaria de Educación, Leti Ramírez, le llovía en su milpita con tanta crítica por parte de los senadores y senadoras de oposición, la que le sacaba brillo duro y tupido al dancing y al bailongo era la exsecretaria de Seguridad, Delfina Gómez. Ayer por la noche en el Senado de la República organizaron un baile, una bohemia en la vieja casona de Xicoténcatl. Y bueno, coincidió con que era el cumpleaños de doña Delfina, que ya le anda por irse de candidata al gobierno del Estado de México, y entonces pasó a sacarle brillo a las suelas de esta manera. Escuche usted.
Esta herida al fin podrá sanar, ya no te voy a extrañar, ni me voy a atormentar jamás imaginando tener andar. Felicidad.
Así estaba a baile y baile, a brinque y brinque, dando vuelta, dando giro, pasito para adelante, pasito para atrás, la exsecretaria de Educación Pública y pues ya la posible, ya la candidata prácticamente al gobierno del Estado de México. Vamos a una pausa y volvemos.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
Una estación de Radiópolis.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial. Desmenuzado. Qatar a fondo.
Si vas a Qatar y quieres tomarle video y foto a todo para subirlo a tus redes, debes saber que la grabación de videos y toma de fotografías con equipo profesional, semiprofesional o el uso de un tripié requiere del permiso y aprobación de las autoridades del espacio que se desee fotografiar o filmar.
Qatar a fondo. Todo el mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio. Una estación de Radiópolis.
Escuchas.
Radio. W Radio.
Escuchas.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
W Radio. Es W. Noticias W.
5:40, 5:40, que no se le haga tarde. Si ya se dispone a salir en este amanecer, hágalo con cuidado, abríguese porque está haciendo frío. Y nos vamos con nuestra querida Claudia Luna Palencia. Está en Cracovia, está muy cerca de Ucrania, luego de que en esta semana pues cayó un misil en Polonia, restos de un misil en Polonia, decían que era ruso, decían que es de ucraniano. Bueno, cuéntanos, Claudia Luna Palencia, adelante, un fuerte abrazo hasta allá.
Claro que sí, querida Vero. La OTAN que no, que el misil que cayó en Polonia es probablemente lanzado por Ucrania, que se trata, bueno, de un restos de un misil utilizado por la artillería ucrania para repeler precisamente este fortísimo bombardeo que experimentó Ucrania, no solamente en Kiev, sino en 14 ciudades más el pasado martes. Y bueno, ha hablado Jens Stoltenberg, la cabeza de la OTAN. Él ha descargado toda culpa de Kiev, ha dicho que si bien es un misil ucranio, Kiev no tiene la culpa, que toda la responsabilidad pues es de Rusia por esta guerra ilegal. Sin embargo, ha reconocido Jens Stoltenberg que llevan ya pues más de 6 días en intensa comunicación con los militares en Rusia, con sus contrapartes rusos. Dice Stoltenberg que de ninguna forma la OTAN quiere librar una sí. guerra con Rusia, y que tampoco Rusia, así lo entiende la OTAN, quiere una guerra con cualquiera de los miembros de la OTAN. Y bueno, prácticamente más de 48 horas después de que de este lamentable suceso en territorio polaco, que ha dejado 2 fallecidos con estos restos de este misil, que como te digo, la OTAN dice que es un misil utilizado por la artillería ucrania para repeler el ataque de las bombas rusas. Bueno, 48 horas después sigue la investigación preliminar. Ha dicho la OTAN que pues este incidente, por supuesto, va a poner en alerta más las tropas de toda la OTAN, se va a reforzar a Polonia. Polonia ha ordenado desplegar parte de su ejército hacia la frontera, va a tener un mayor patrullaje aéreo Polonia. Y bueno, sí decirte, querida Vero, que ha ocasionado mucho nerviosismo, comprenderás, de este lado del Océano Atlántico lo que ha pasado. Los europeos de repente se sintieron ya de lleno en la Tercera Guerra Mundial. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, bueno, ha dicho también que no hay indicios que indiquen un ataque intencionado contra Polonia, y por lo pronto el único que sigue insistiendo en que es un misil ruso lanzado por los rusos es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuando su país pues ya camina a los 9 meses de invasión, que ha dejado, según el Pentágono, 100.000 soldados rusos fallecidos, muertos en la refriega, pero también un poco más de 100.000 soldados ucranios fallecidos defendiendo a su país, querida Vero.
Pues ahí están, así están las cosas. Te mando un fuerte abrazo hasta Cracovia. Cuídate mucho, Claudia, que tengas buen regreso.
Igualmente, buen fin de semana para todos. Gracias, Vero, hasta pronto, gracias.
Vamos con más información con Carla Santillán y La Mirada Global.
Dentro de no existe en Europa.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada Global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este viernes. Es 18 y estamos con toda la actitud, así que iniciamos. Pues no, no vas. Fue lo que le dijo el Congreso de Perú al presidente Pedro Castillo, y así le negó viajar a México para estar presente en la cumbre de la Alianza del Pacífico programada para el 25 de noviembre. No le valió que hasta el presidente López Obrador interviniera y le pidiera al Congreso que lo dejara venir. Los legisladores votaron 51 a favor, pero 58 se pronunciaron en contra de concederle el permiso al mandatario por las investigaciones que la Fiscalía abrió en su contra y de personas cercanas a su entorno. Se trata de la tercera ocasión en que el legislativo le niega la salida a Pedro Castillo de territorio peruano, pues tampoco le autorizó ir a la toma de mando del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ni cuando solicitó viajar a Bruselas y al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco. Así que le dijo: señor, de su casa no se mueve. Y nos vamos a la Argentina, donde Cristina Fernández encabezó un acto masivo en medio de especulaciones sobre su posible candidatura para buscar de nuevo la presidencia. Escuchen cómo se expresó en el estadio Diego Armando Maradona.
Espacio Político pudo cumplir 3 periodos consecutivos de gobierno donde dejamos a la Argentina, y no lo digo yo, lo dijeron los funcionarios del gobierno que nos siguió, con un nivel de endeudamiento bajo, con el mejor salario en dólares de toda Latinoamérica, con científicos que volvían al país. Podemos volver a ser el AS Argentina, porque ya la hicimos. La gente tiene que decidir si quiere volver a ser esa Argentina que alguna vez tuvieron.
Y tras pronunciarse en contra del trabajo desde casa, Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, fue demandado por un ex empleado de la red social bajo el argumento de que discrimina a los trabajadores con discapacidad. La demanda dice que muchos empleados de Twitter con discapacidades se han visto obligados a renunciar porque no pueden cumplir con los exigentes estándares de rendimiento y productividad de Elon Musk. Para cerrar, les cuento que el torneo de Wimbledon, ese que año con año se lleva a cabo en el Reino Unido y que tiene como norma jugar con prendas blancas, pues a partir de la próxima emisión permitirá que las mujeres compitan con una prenda de color oscuro debajo de las faldas o pantalones de competición para evitar que sufran estrés o miedo al competir con el periodo menstrual. Wimbledon prohibió a las jugadoras vestir ropa interior de color a partir de 2014, regla que afortunadamente ha suprimido ahora ante la queja de tenistas y extenistas. Hasta aquí por hoy, gracias por su preferencia, que tengan un excelente fin de semana.
Hoy es viernes de Viaje Sónico con León Ortiz.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico!
¡Qué huele! Bueno, pues la siguiente noticia tiene que ver con los japoneses. Ya sabe que estos señores siempre andan pensando en todo y siempre traen ideas que benefician a todo el mundo. Como por ejemplo, una chica japonesa que ha creado un negocio que tiene el nombre de Chumon Nihikan Ga Kakaru Café.
Advertencia, el locutor no sabe japonés, por lo cual hizo su mayor esfuerzo.
¡Qué bruto focalicero!
Que significa más o menos el café que se tarda en pedir. ¿Y por qué se llama de esa forma? Pues resulta que las personas que atienden ese negocio son personas tartamudas.
Ay, ¿qué se le ofrece, señor?
Quiero un plato de sopa que esté sustanciosa.
¿Qué se la traigo, señor?
La creadora de este negocio se llama Arisa Okumura. Y bueno, a ella se le ocurrió este concepto después de que tuviera malas experiencias en su antiguo trabajo de atención a clientes. Y bueno, esta idea la aterrizó cuando se fue a vivir a Melbourne y trabajó para una cafetería que era atendida por personas con discapacidad.
Luisa,
¿hablabas?
Traigo un jarro de café.
No soy tu criada.
Arisa, con esta idea de negocio, ha apoyado a varios chicos que padecen de tartamudez en Japón, iniciando desde el 2021 hasta nuestras fechas.
Quiero un emparedado combinado de jamón, queso, paté de hígado, lechuga y tomate, salami, manteca de maní, mostaza, pepinillos, aderezo y mayonesa sobre pan tostado.
Tiene mamá menta, señor.
Con cebolla.
Sí, señor.
Esta cafetería no es un establecimiento fijo, por el momento, sino es un negocio que va de un lugar a otro, como museos, escuelas, librerías, etc. Esto ha servido de que les vaya muy bien y además de que ya en muchos lugares los conocen.
Eso es todo, amigo.
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa!
A ver.
Fui por él, pero no lo traje.
¿De qué estoy hablando?
Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias. Gracias, León Ortiz, por esas noticias divertidas y por esas noticias explosivas en el viaje sónico. Generuk anda por acá y dice, Vero, saludos desde Tetelpan, acá en Álvaro Obregón. Está haciendo fresquito, sí, está haciendo frío. Está haciendo frío, así que abríguense. Lorena Martínez, escuchándote todos los días con esa buena vibra para arrancar el fin de semana. Para todos, un buen fin de semana. Va a ser fin de semana muy movido por el Buen Fin. Mídase, gobiérnese, porque ahorita andamos ya bien contentos y bien felices con el aguinaldo y nos lo echamos en un abrir y cerrar de ojos. Así que a gobernarnos para que la cuesta de enero no sea tan pesada y no sea tan difícil. Tengo aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas. El periódico Reforma dice, inicia la 4T, el acarreo. Va el SME a la marcha de López Obrador, refuerza Acapulco y arrecian matanzas. El Universal en su primera plana dice, vulnerable la información crítica del gobierno federal. Y luego también en su columna de Bajo Reserva adelanta que Ricardo Monreal, el líder de los senadores de Morena, no va a ir a la marcha del presidente López Obrador porque se va de marcha, sí, se va a Madrid, va a participar en la interparlamentaria México-España y entonces él va a encabezar la delegación. Y pues yo creo que para no estar bien ni con unos ni con otros, o no estar mal ni con unos ni con otros, pues muy buen evento el que va a encabezar Ricardo Monreal en España, porque pues no va a la marcha, se va de marcha. Así llegamos al final de Noticias W, gracias a Humberto Méndez en la producción en este viernes, don Luisito Álvarez, nuestro ingeniero de audio, gracias a ustedes, queridos madrugadores, se quedan en Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco y la voz informativa, nuestra querida Ivette Parga Ávila, y yo los espero el lunes, todavía tenemos programa, se van a modificar algunos de las transmisiones por el Mundial, recuerden que W Radio es la voz de Qatar y es la voz del Mundial y este domingo se estará inaugurando el Mundial. Así que estaremos muy, pero muy atentos llevándoles a ustedes toda la vida futbolística de Qatar. Los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W Radio.
¿Escuchas? Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En 21 mundiales existen 8 naciones que conocen la sensación de ser campeones. Pero el único país que puede presumir de ser pentamonarca mundial es Brasil. La historia de éxito de la canariña comenzó en 1958, tras el dolor que trajo el maracanazo en 1950. El fútbol brasileño evolucionó y conquistó su primer campeonato mundial en Suecia, con la dirección técnica de Vicente Feola y el surgimiento de una nueva figura internacional, Pelé, quien también comandó al Scratch para el bicampeonato en Chile en 1962, donde se impusieron a Checoslovaquia en la gran final.
Se va acercando el árbitro Latyshev a recoger el balón y va a decretar la terminación del partido. Ha terminado. Brasil, amigos, nuevamente campeón del mundo.
Para México 70, la generación carioca contaba con hombres como Tostao, Rivelino, Carlos Alberto o Jairzinho. Obtuvo su tercera estrella de campeón al realizar un torneo histórico y bañar de gloria el Estadio Azteca con el triunfo sobre Italia en la definición por el título. 24 años tuvieron que pasar para que Brasil volviera a alzar el trofeo más codiciado en este deporte, cuando en Estados Unidos 1994 vencieron de nuevo a Italia.
¡Un Brasil!
En Corea-Japón 2002, la verde amarela se volvió a coronar con grandes estrellas como Cafú, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo Nazario.
Hasta Moá y se acabó el partido. Brasil es campeón, Brasil festeja, Brasil gana la Copa, Brasil campeón del mundo por quinta vez con 2 goles de Ronaldo.
¿Será que Brasil volverá a alzarse en lo más alto a 20 años de su última gloria en una cita mundialista?
Brasil, cuando entra en la cancha son miles de goles, miles de goles.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Polonia será rival de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que repasaremos las mejores actuaciones de la selección europea en mundiales. La justa de 1974 es hasta el momento una de las mejores para los polacos, ya que lograron terminar en la tercera posición en esta edición que fue celebrada en Alemania Occidental.
Chwila napięcia, chwila skupienia, już tam wychodzi do główki Gorgoc, ratuje piłka, gol!
En aquella ocasión terminaron la fase de grupos con tres triunfos, para después llegar al partido por el tercer lugar.
Piękne zagranie na lewą stronę, Andrzej Szarmak sam na sam, gol! 2-0!
En ese enfrentamiento lograron vencer 1-0 a Brasil.
Wjeżdża na pole karne, proszę państwa, gol! Czego z lato! Siódma bramka na mistrzostwach świata.
Y por si fuera poco, su estrella, Gregor Zlato, terminó por ser campeón de goleo con un total de 7 anotaciones. Para el Mundial de España en 1982 repitieron la hazaña al ser terceros en el torneo.
La juega sobre la derecha para Lato, Lato viene contra la raya de fondo, marca Miguel Camp, escapa el veterano Lato, Lato atrás, entró con todo, tiró, gol, Daniel.
En las semifinales perdieron ante Italia 2-0 y en el encuentro por el tercer lugar conquistaron el triunfo por un marcador de 3-2 ante la selección de Francia.
Y entra superando a Castañeda, 40 minutos 27 segundos del primer tiempo, empata Polonia, segundo gol de Polonia a los 45 minutos de este primer tiempo. Polonia, Kubsevich, sí señores, Kubsevich, el número 3.
Recordemos que en el Mundial de 1978, que se celebró en Argentina, tuvieron una buena participación, ya que terminaron como el quinto mejor equipo.
Trata Piłki, Lato po lekarne, do środkowanie, szansa, gol! Lato po prawej stronie, ponie gol! Cudowny gol, proszę państwa!
W Radio W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022.
La celebración del deporte más popular del planeta. El folclore y cultura del país anfitrión. En la fiesta que da inicio al evento que esperamos cada 4 años. Qatar 2022. Ceremonia de inauguración. El color, el desfile y las sorpresas minuto a minuto se viven en vivo y en directo este 20 de noviembre a partir de las 9 de la mañana por W Radio y W Deportes. Nuestra cobertura de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 arranca aquí. Todo Qatar, todos los partidos, solo aquí. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Escucharnos.
W Radio 96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts.
Michoacán, 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas.